Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Estamos en ESPN Deportes. Tigres y Chivas van a disputar la final femenil. Dos buenos equipos de fútbol de mujeres, la final femenil. Tigres que ganó 4-1 y Chivas que ganó por 2-1 al Atlas. Platicaremos sobre las semifinales del fútbol mexicano, por supuesto. Se acerca ya la final de la Europa League, Villarreal contra Manchester United, y se acerca la final de la Champions entre el equipo del Chelsea contra el Manchester United, del Manchester City, bien considerado el United. Pero bueno, así están las cosas. Celebramos todavía contentos la victoria del América, que salió en hombros como si fuera torero de la Plaza México por haber cortado orejas y rabo al Pachuca. Y resulta que pues vendieron cerveza en el estadio. Qué casualidad que vendieron cerveza en el estadio. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos para todos los que nos ven, nos escuchan en Cronómetro. Un placer saludarles. La noticia hoy del mundo del fútbol es que Francia ha vuelto a convocar a Karim Benzema. Benzema regresa con la selección de Deschamps.
Ya era hora.
Francia tiene un auténtico equipazo que pone a temblar a todos, José Ramón. Mbappé, Griezmann, ¿quién más está por ahí que pueda sumarse a este equipo? Por supuesto, Pogba. En la portería, Lloris. Tiene Kanté. Jugadores, Sissoko, tiene futbolistas.
Antes de todos ellos está Kanté, el jugador del Chelsea. Es un gran jugador de fútbol. Está Benzema, está Mbappé.
Gran futbolista, de acuerdo.
Me parece muy justo, dice Deschamps. No sé por qué no lo había llamado antes.
De acuerdo. Bueno, había una sanción por el tema de Valbuena, ya platicaremos de ello. Aquí tengo la posible alineación francesa para abrir la
Eurocopa. No, pero...
Ya hablaremos del tema, pero ha puesto a temblar a todos. Alemanes, españoles, ingleses, italianos, todos tiemblan en Europa por la selección que puede presentar Francia. Uno de las combinaciones...
Y seguramente, Mbappé, seguramente Benzema, a los chipriotas también.
Que se puedan recordar.
También a los chipriotas, posiblemente. No. Eres francés. Qué bueno que te vas a la Euro. Qué bueno que te vas a la Euro.
Vamos a empezar con Cruz
Azul. O la verás por televisión.
Por supuesto, bueno, todos la veremos por televisión, ¿no? A ver, ¿aumenta la presión o la motivación en semifinales? Cruz Azul juega contra Pachuca mañana. Ya a un lado el América, a un lado el Monterrey. Y ahora tiene al Pachuca enfrente, que dice que José Ramón, que hay que temerle al Pachuca.
Pues sí, hay que temerle. Eliminó a Chivas, eliminó al América, con todo y fuegos artificiales y con todas las mentiras que se dijeron y el humo que se levantó. Solari hizo un gran trabajo, pero el América no pasó y se quedó a mitades. El América pide el título, como en muchos equipos. Pachuca, que es un equipo menor, de menor calidad, venía jugando muy bien, cerró muy bien, ahora va a enfrentar a Cruz Azul. Imagínate si Pachuca elimina a Chivas, América y Cruz Azul. Vas a tener que ir de rodillas a Pachuca. De rodillas vas a tener que ir.
Pero no, bueno, yo no voy de rodillas a ningún lado, y menos a Pachuca, José Ramón, que además no es un lugar muy bonito que digamos. Pachuca tiene un gran equipo de fútbol, pero no es un lugar muy bonito que digamos, ¿no? Hay lugares más bonitos en México,
pero
por ejemplo, Puebla.
Tienes que ir de rodillas.
¿Dónde
bueno, donde yo, bueno, efectivamente.
A ver, José Ramón,
bueno, te vas a la Basílica, aunque un ateo como tú no puede ir a la Basílica, pero bueno... Pachuca es un equipo complicado y difícil.
No,
Cruz Azul lo sabe.
Usaste de ateo.
Ah, no, bueno, perdón.
Bueno, a ver, José Ramón, pero
eso, no,
aquí no venimos a discutir mi fe ni la tuya.
Ah, tampoco desvola,
venimos a decir tonterías. Vamos a
De jamás, tampoco.
A ver, José Ramón. No, deja de decir tonterías, José Ramón. Vamos a dedicarnos a hablar de deportes.
Eres Cruz Azul. Eres hebreo. Hebreo.
Yo creo que... Bueno, a ver, Cruz Azul. Yo creo que realmente Cruz Azul es un equipo que en este momento tiene que ser
Un gran favorito. Tu ciudad, natal...
Más favorito...
Tu ciudad natal...
Perdón.
Fue lastimada por los bombardeos, ¿eh?
Sí, lo sé, José Ramón, pero nosotros...
Favorito, sí, Cruz Azul.
No de temas...
Aunque sí, ya sé, bueno, es un tema internacional.
¿No?
Es un conflicto internacional muy importante. ¿Es Cruz Azul favorito? Sí, es favorito Cruz Azul. Pero Pachuca le puede dar un susto a Cruz Azul si Cruz Azul se descuida. Y de las suyas, Juan Reynoso, esperemos que ponga el equipo completo. Esperemos que ponga el mejor extranjero que hay en la liga, Cristiano Ronaldo Rodríguez. Esperemos que juegue bien el Cabecita. Esperemos que juegue bien todo el Cruz Azul. Y esperemos que Pachuca dé un buen partido. Sobre todo en la ida es muy complicado Pachuca, porque
el principal enemigo de Cruz Azul no es Pachuca, es el propio Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul, futbolísticamente hablando, está por encima de Pachuca. Ha hecho un torneo muy alejado de las condiciones del Pachuca. Esa es una realidad, nos guste o no nos guste. Cruz Azul está por encima de Pachuca, es gran favorito sobre Pachuca. Dependerá, me parece a mí, más de lo que pueda mantener mentalmente y futbolísticamente hablando. Bueno, cambiemos de tema, si te parece bien. Vamos a hablar del América. ¿Alguien debe pagar los platos rotos? Ya se habla, por ejemplo, a esta hora del día, José Ramón, que Nico Castillo no va a ser renovado, que no cuenta con él el cuerpo técnico del América. Bueno, no sé cuándo contaron con el chileno, que es uno de los peores negocios en la historia del América, y que se van otros futbolistas. Pero ¿quién debe pagar los platos rotos? Bueno, yo creo que finalmente en la América va... Seguramente alguien tiene que pagar los platos rotos. Esto no se va a quedar así. El equipo finalmente no llegó a su cometido, que es el campeonato. El equipo ha fracasado, lo hemos dicho. Más allá del buen trabajo que ha hecho, por supuesto, el entrenador Santiago Solari. Y también hay que apuntar que algunos futbolistas dieron mucho más de lo que en su momento habían rendido en la etapa final de Miguel Herrera. Por ejemplo, Roger Martínez. Vimos la actuación que tuvo Roger Martínez el domingo en la derrota del América. Y ese Roger Martínez es el que el americanismo quiere. Y ese Roger Martínez es el que puede aportar muchísimo para el fútbol mexicano. Se habla también de la salida de Nico Benedetti. Se habla de la salida de Giovanni Dos Santos. Jugadores que han aportado muy poco. La verdad es que Benedetti se ha metido en lesiones y a partir de lesiones no ha tenido continuidad. Se habla también de la salida de Federico Viñas, un jugador que en su momento tuvo un repunte importante con Miguel Herrera, pero después cayó y sobre todo cuando llegó Solari empezó a darle más juego a Henry Martin y Martin le respondió como suele responder en el campo de juego, con mucha entrega, con mucho sacrificio y con mucha efectividad también. Así que yo creo que esos jugadores, Benedetti, Giovanni Dos Santos y Federico Viñas van, y más Nico Castillo, por supuesto, van a ser las bajas más importantes que tenga este equipo. Y vamos a ver qué es lo que logra reclutar o traer o comprar Santiago Solari y el Departamento de Inteligencia Deportiva de la América. Por ejemplo, cuando la única contratación que hizo Solari cuando llegó, lo único que pidió fue un futbolista español, Álvaro Fidalgo, que venía con muy poco cartel, que en su momento había sido una esperanza del equipo de fútbol del Real Madrid, pero que no había fructificado como el futbolista que todo el mundo esperaba que fuera. Y la verdad es que Fidalgo cayó de pie en el América. Lo hizo muy bien. Le dio otro tipo de ritmo, otro tipo, vamos a llamarle, yo le llamaría de sencillez futbolística, que a veces un equipo como el América lo quiere. Es un jugador muy fácil, que se desprende rápido de la pelota, que encuentra siempre al rival al compañero desmarcado. Y creo que Fidalgo fue una muy buena contratación. Quizá se pueda pensar en más jugadores como Fidalgo para reforzar a esta América. Pero los platos rotos los van a pagar algunos de esos futbolistas que mencionaban y que no han terminado de rendir en la América. Uno siempre esperaba más de Giovanni Dos Santos, siempre estamos esperando más de él y no lo da. La realidad es que ha sido un fiasco en el América. Así hay que catalogar a Giovanni Dos Santos. Benedetti, insisto, las lesiones lo mermaron. Lo de Viñas, a mí me parece que el América lo compró, además, lo recientemente logró comprar su contrato. Y la realidad es que es un futbolista que es muy joven y que puede dar todavía mucho más. Me llama la atención que el América piense desprenderse de él. Me parecía que Viñas era un proyecto a futuro para el club. Bueno, cambiemos de tema. Vamos con las semifinales del fútbol mexicano. La pregunta es, ¿por qué dominan 4 técnicos extranjeros? Primera vez en la historia de las liguillas que los 4 semifinalistas son dirigidos por técnicos extranjeros. Se fue Javier Aguirre, era el último de los entrenadores mexicanos. José Ramón, ahora sí te escucho perfectamente bien. A ver, te pregunto, ¿por qué dominan los técnicos extranjeros?
Primero liquidaste a todo el América, pero bueno, vamos a ver si es verdad lo que dices. El América está dispuesto a escuchar ofertas hasta por los centrales que tiene y por sus figuras. Así está dispuesto el América a escuchar ofertas.
Está bien, bueno,
si alguien, tiene, si alguien le llega el precio, ¿no? Perfecto. Bueno, semifinales. Ya lo habíamos platicado, Cruz Azul Pachuca es una semifinal muy atractiva por lo que viene haciendo
Pachuca.
¿Pero
por qué dominan los técnicos extranjeros, José Labón? ¿Por qué dominan los técnicos
porque
extranjeros?
Porque dominan los técnicos extranjeros en la Liga Mexicana de Fútbol, simplemente, y se metieron los 4. Dominan porque o están más adelantados, o tienen mejores equipos, o le han sabido sacar trabajo a sus jugadores, o han trabajado más que los técnicos mexicanos, punto.
Así está. Ahora, José Ramón, yo creo que ya
era el Vasco Aguirre y fue una decepción con el Monterrey.
De acuerdo, por cierto, ya hablaremos más adelante, pero el Mazatlán anuncia hoy ya oficialmente a un técnico español de 41 años de edad llamado Beñat San José Gil.
Beñat San José Gil, averigüé que es de San Sebastián, es navarro, pero nunca jugó en un equipo destacado de la primera división española.
De acuerdo. Pero eso nos lleva a la conclusión de que los equipos del fútbol mexicano están prefiriendo técnicos más joven. Está cambiando la generación, José Ramón, están renovando. Me lo dijo el otro día sentado en la mesa de fútbol picante Tomás Boy. Tomás Boy decía, nos han pasado una generación, están prefiriendo entrenadores de otra mentalidad, de otro tipo de educación, también me dijo, porque tenemos una formación diferente.
El caso más ejemplar es el de Solari.
Es Larcamón.
Y Solari.
Pero Larcamón, José Ramón, Solari no ha llegado a las semifinales. Larcamón está en las semifinales del fútbol mexicano.
Ahora le quitas crédito a Solari. Solari es un técnico joven, destacado, muy bien preparado. Larcamón ha trabajado bien, no fue futbolista, fíjate bien, y sin embargo ha hecho un gran trabajo con el Puebla. Un equipo cuyo presupuesto es, ¿qué te gusta? 20 millones de euros, 24 millones de euros, es lo que tiene el Puebla.
Sí, mucho más bajo que Cruz Azul y que la mayor parte de sus rivales, ¿no? Y también, José Ramón, bueno, apuntar lo de Juan Reynoso, me parece un excelente entrenador, ha hecho un muy buen trabajo. El año pasado llevó a Puebla
a
los cuartos de final, ahora tiene a Cruz Azul como gran favorito. Pesolano,
otro entrenador muy bueno.
Almada ha mostrado buenas cosas con Santos,
que es el más veterano de todos,
tiene 51 años de edad, de la cantera.
Tiene muy buenos jugadores y muy buena cantera. Y hablando de muy buenos jugadores, qué bueno que Karim Benzema y Deschamps le da la entrada a la selección francesa. Con eso, como los centros delanteros en Francia no abundan mucho y Benzema es la gran figura, y lo ha demostrado en la temporada que ha tenido, o las temporadas que ha tenido últimamente con el Real Madrid, de Champions, de Liga, de goleo, Benzema se abre las puertas de regreso a la selección francesa para hacer pareja con Mbappé, con Kanté, otro gran jugador que está en el Chelsea, y con muchos jugadores importantes que tiene actualmente Francia.
A ver, te doy la alineación, José Ramón, de Francia para abrir la Eurocopa. A ver qué te parece. Hugo Lloris en la portería. Sí. Luego está Pavard por derecha, Varane y Kimpembe como centrales, Lucas Hernández por izquierda. Tú lo decías, Kanté, que es un maravilloso futbolista, con Pogba como medio centros. Los dos son excelentes jugadores, uno del Chelsea, el otro del Manchester United. Y adelante, José Ramón, Griezmann. Y por frente del por derecha, Coman. Por izquierda, Mbappé. Y al centro, Benzema. Dios nos libre, José Labón, de enfrentar a Francia.
Dios nos libre de enfrentar a Francia. Buen equipo de fútbol.
Equipazo, equipazo.
Bueno, buen equipo de fútbol, es el campeón del mundo. Nada más.
Sí, 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 nada más. Es el campeón del mundo y aunque yo creo que al final del día, José Ramón, hay dos fuerzas emergentes en Europa. Una es España y la otra es Francia.
Y la otra es Portugal.
Sí, de acuerdo, pero no ha sido campeón del mundo.
Sí. Portugal no ha sido campeón del mundo, pero fue campeón de Europa, Faitelson. Recuérdalo bien, frente a Francia en Francia. Y tiene jugadores de altísimo nivel.
Es verdad,
Portugal.
Es verdad, Andorra, y tiene un jugador como Cristiano Ronaldo. Está bien, bueno. Está bien. Vamos a incluir ahora, pero por encima de ellos, es decir, por encima de España, de Portugal, me parece que hay que reconocer que hoy Francia tiene la mejor producción, la mejor camada de futbolistas. ¿No?
Sí, tiene la mejor camada de futbolistas Francia, indudablemente, y los tiene regados en todas las ligas, sobre todo en España y en Inglaterra. Ahí es donde están. La gran cantidad de jugadores franceses no están en Francia, están fuera de Francia.
No, de acuerdo, de acuerdo. En Francia nada más tienen al PSG, José Ramón, que no puede dar una. Bueno, ¿Jiménez regresa o no a la selección? Dice no. Tata Martino que esperan que esté de regreso en el verano. Y también el Wolverhampton. Hoy habló el... Un poco más adelante en Cronómetro estará con nosotros Ernesto Jerez para hablar de temas de béisbol y de básquetbol. Pero vamos rápidamente con Rafael Márquez. Rafael Márquez se asoma para convertirse en entrenador del equipo sub-19 del Barcelona para trabajar en este club que ahora comanda Laporta, Johan Laporta, que además conoce muy bien a Rafael Márquez. ¿Qué aportaría Rafa en el proyecto de Laporta en el Barcelona, José Ramón?
Primero, su fidelidad al Barcelona, a pesar de que el curso para entrenador juvenil lo tomó en Alcalá de Henares, que es propiedad del Real Madrid. Pero, bueno, no importa. Laporta lo llamó, le dijo, ¿quieres colaborar? Sí, adelante. Bueno, pues vas a encargarte de la juvenil, la sub-19. Entre sub-17 y sub-19 hay una mezcla, que es la juvenil del Barcelona, y la cuidan mucho porque de ahí salen canteranos también muy interesantes, no solamente de la Masía, sino de la juvenil. Entonces Márquez tendrá una buena prueba de fuego, trabajar con Laporta, trabajar en la juvenil y ver qué puede aportar al Barcelona nuevo, al Barcelona que van a modernizar totalmente si es que cambian las cosas y Laporta decide cambiarlas.
Sí, mira, yo creo que finalmente Laporta está haciendo movimientos muy interesantes en tratar de volver primero con gente joven, José, que está claro que el fútbol se está transformando en eso.
Y con gente ligada al Barcelona.
Y con gente obviamente ligada al Barcelona, ¿no? Al regreso de Xavi, pues de Xavi se van a desprender muchísimos otros elementos que fueron parte de esa época importante, gloriosa.
Aunque
de Laporta.
Lo de Xavi no está hecho todavía, ¿eh? No está hecho.
No, pero a ver, José Ramón, tarde que temprano se va a hacer lo de Xavi.
Seguramente se va a hacer.
Y para Márquez es muy importante, yo creo que es más importante para Márquez que para el Barcelona. Para Márquez es muy importante, si él quiere allanarse un camino como entrenador, hacerlo desde una institución como el Barcelona. No hay mejor lugar donde aprender a ser entrenador que en el Barcelona. Y Márquez lo sabe muy bien.
No, y en Madrid también. Ahí tienes el caso de Solari.
Bueno, pero estamos hablando, sí, pero José Ramón, estamos hablando del Barcelona. No ofendas al Barcelona hablando del Madrid.
No ofendo al Barcelona.
No metas al Madrid,
ahí
José Ramón.
Ahí tienes el caso de Solari. Digo,
el problema del Madrid es el Atlético de Madrid del sábado.
¿Ha aprendido?
Ese es el problema.
¿O no ha aprendido? Bueno, aprende, bueno, lógico. Son instituciones que enseñan, Barcelona, Real Madrid y otras más. Enseñan.
Bueno, a ver, José Ramón, ¿es aventurado que Raúl Jiménez juegue en la recta final de la Premier League?
Sí, es muy aventurado, es muy peligroso. Hoy hablaba su técnico, el portugués, y decía, no me atrevo a ponerlo todavía, los doctores no han dicho que pueda cabecear, ha intentado cabecear, pero muy poquito, tendrán que hacer todo tipo de pruebas, escaneos, para ver cómo está su cerebro, cómo se mueve con algunos movimientos que pueda hacer más fuertes, y pues tenemos que cuidarlo al máximo. Queremos que reaparezca contra el Manchester United, que sería el último partido del Wolverhampton, pero con precauciones totales y absolutas. No podemos perder un jugador de la talla de Raúl Jiménez ni a un ser humano.
No, yo creo que además no vale la pena ni siquiera apresurar las cosas. Es decir, ¿para qué tratar de apresurar las cosas y perjudicarle después de una lesión tan delicada como la que sufrió Raúl Jiménez?
Yo creo que el club...
El club lo va a cuidar. La selección mexicana pasa a segundo y a tercer término. Tiene que entenderlo el Tata Martino. Claro, tiene que entenderlo John de Luisa. Por más que quieran a Jiménez para sus torneitos de verano y para el equipo olímpico,
ahí está el Chicharito ya listo.
Equipo de televisión, tienen que entenderlo, a ver si les entra en la cabeza que la salud de Jiménez está en manos del Wolverhampton. Es su club.
Claro,
y el club con él van a decidir cuáles son los procesos para volver. Pero regresar a la selección mexicana en este momento no está en el panorama, José Ramón.
Y los médicos,
los médicos que lo operaron,
de una clínica suiza y una clínica inglesa, han dicho que tienen que revalorarlo totalmente por los brincos que ha dado, los saltos y a ver cuándo puede empezar a tocar la pelota.
Y tomando en cuenta, José Ramón, que va a seguir utilizando la cabeza para lo que hace en el campo de juego.
Y más él, que es centro delantero.
De acuerdo. Tendrá que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con Ernesto Jerez hablando de Albert Pujols y también de un pelotazo que anoche llenó de drama al mundo del béisbol y del deporte en general. 5 minutos con Ernesto Jerez. Ernesto, bienvenido y háblenos un poco de este momento dramático anoche en las grandes ligas.
Qué golpe.
No, horrible. Hola, David. Hola José Ernesto. Ramón. Kevin Pillar recibe una recta en plena cara de parte del lanzador Jacob Webb. Y lo bueno es que él al final logró pararse, logró caminar, fueron al hospital. Y después del partido, él inclusive en las redes sociales publicó un mensaje que decía: estoy bien, vamos a seguir hacia adelante, mentalidad guerrera. Lo cierto es que él iba donde un especialista hoy en Atlanta para tratarse, no esas fracturas múltiples que sufrió en la cara.
Y el casco.
José Ramón, los cascos de béisbol, algunos tienen una protección extra, pero es más que todo para proteger el área de la mandíbula. No cubre tanto el área completa de la cara, porque imagínese usted tener una visión obstruida y enfrentar lanzamientos que vienen a 100 millas por hora. Entonces, yo creo que Kevin Pillar no pudo hacer absolutamente nada para quitarse ese pelotazo.
Bueno, se dio cuenta, lo tenía en la nariz el golpe, ¿no?
Pero de lleno, José Ramón, le dio de una manera que nos hizo recordar nosotros a aquel jugador de los Medias Rojas de Boston, Tony Conigliaro, que recibió un pelotazo y nunca volvió a ser el mismo. El puertorriqueño Dickie Ton en el año 84 Houston, recibió el pelotazo aquel, claro, de Mike Torres, que en ese entonces tenía el uniforme de los Mets. Pero estas son las cosas que uno no quiere ver. Duraron 15 minutos limpiando la sangre que había dejado allí Kevin Pillar.
El lanzador, ¿cómo se encuentra física, psicológicamente? Debe estar destrozado el lanzador, ¿no?
Lo conversábamos con David en la pausa, que se le veía a los coaches acercársele, hablar con él, pero la verdad es que uno le veía la cara, 27 años de edad, y era una angustia total, era un poema la cara de Jacob Webb, que de seguro estuvo en contacto con al otro lado, con los Bravos Atlanta, preguntando, viste, a los Mets cómo está Kevin Pillar, y bueno, esperemos que Kevin Pillar regrese y que regrese bien, al igual que Jacob.
De acuerdo. Bueno, seguimos hablando de béisbol y otra de las noticias impactantes de ayer fue la aparición de Albert Pujols como bateador del equipo de los Dodgers. Produjo una carrera en el triunfo sobre los Diamondbacks.
41 años de edad, Ernesto Jerez, ¿eh?
Correcto.
41 años.
Sí.
Ahora, la pregunta aquí, Ernesto.
Es jovencito. Él dice que él tiene tanque en la gasolina.
¿Quién miente todavía? Si Pujols o los angelitos. Porque Pujols dice que no pidió más tiempo de juego. Mientras que los angelinos dijeron que la decisión estuvo basada en eso. A ver, ¿quién miente aquí, Ernesto?
Mira, yo creo que mentir es una palabra muy dura, pero decir que era cuestión de negocio no es contar la historia completa. Pujols dijo que él nunca pidió tiempo de más en cuanto a su juego, mientras que los angelinos dijeron que no, que un jugador de su categoría no lo podían tener en la banca y por respeto entonces lo estaban dejando en libertad. Pero aquí alguien no está contando la historia total, y cuando esas cosas pasan, por lo regular, yo en lo personal tiendo a irme más del lado del jugador que de la gerencia.
Ahora, de alguna manera los angelitos se ahorraron un dinero desprendiéndose de Pujols.
Tienen que pagarle, David, igual, aunque lo hayan dejado en libertad.
Sí.
Lo bueno es que él se queda en el área de Los Ángeles, donde él tiene su casa, claro. Juega con los Dodgers de Los Ángeles, los campeones defensores, y además de eso, señores, vamos a tener un equipo con 4 MVPs. Cuando hablamos de Clayton Kershaw, de Mookie Betts, de Albert Pujols y también de Cody Bellinger cuando regrese, que ya le dieron una asignación de ligas menores para que continúe su rehabilitación.
Sí, cuidado.
Con los Dodgers. Yo les decía a ustedes la semana pasada, falta mucho.
Anoche vi a los Padres aquí en San Diego jugando contra los Rockies de Colorado con Yu Darvish, imponente, maravilloso, fantástico. Blanquearon a los Rockies de Colorado y están peleando por el título de la... Por la cima de la división oeste con los Gigantes de San Francisco, no con los Dodgers, Ernesto, no con los Dodgers.
Están prendidos los Gigantes. Ya yo quiero ver un nuevo capítulo de esa rivalidad al hablar de los Gigantes y los Dodgers.
Y eso que Tatis tiene fue reportado con COVID, ¿no?
Claro, no. El equipo de los Padres de San Diego es un hospital ambulante, sin lugar a dudas. Pero lo bueno es que es temprano. Ellos van a regresar, ellos van a producir.
Renzo Jerez, cambiando de tema, NBA. Stephen Curry es el MVP de la NBA. ¿Será el MVP de la NBA? Hoy enfrentan al equipo de LeBron James.
Bueno, según LeBron James, él dice que Steph Curry es el MVP. Mañana es cuando ellos se verán las caras, los Lakers séptimos clasificados, los Warriors octavos, y el que gane entonces sí ya se aseguraría la séptima plaza. Pero yo todavía pienso que Nikola Jokic con los Denver Nuggets es el favorito. Los Nuggets terminaron cuartos en la conferencia del oeste. Señores, Nikola Jokic es, David, imagínate, José Ramón, un base jugando en cuerpo de un pivot. 26 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias. Si uno toma lo que hizo Joel Embiid, los Philadelphia 76ers primeros en la conferencia del Este, 29 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias. Lo de Curry, es cierto, cerró de manera magistral los partidos consecutivos de 30 o más puntos, los triples, levantando las manos. Por cierto, ese partido lo vamos a tener aquí, a través de ESPN, Lakers Warriors, y a primera hora vamos a tener a los Memphis Grizzlies contra los San Antonio Spurs. Pero ¿qué tal cuando uno habla de Chris Paul, el base armador de los Phoenix Suns, que quedaron segundos en la Conferencia del Oeste, que quedaron segundos en cuanto al mejor récord de toda la NBA, 16 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias para Chris Paul? Yo creo que el play-in, la ronda de reclasificación, uh-huh, es algo que debe de llegar para quedarse porque funciona, porque así no vamos a ver a algunos equipos cargando menos pesado a la hora de usted posicionarse, a la hora de usted tratar de asegurar estar entre los primeros 6 lugares y no tener que estar pendiente de esta bendita ronda de reclasificación.
O sea, Ernesto, entiendo que tú tienes otro favorito que no es Stephen Curry, ¿no?
No, yo digo que es Nikola Jokic el favorito para llevarse el MVP. Segundo, Joel Embiid. Steph Curry, yo creo que sí, no, impresionante. Cuando Joel Embiid está al pleno de sus habilidades, es de los jugadores más poderosos, más completos que tiene toda la NBA, al igual que Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks.
Dime. Entonces, LeBron James le da el espaldarazo por completo a Steph Curry. ¿Por qué?
Por el respeto que existe entre ambos. Todos sabemos lo que ha hecho LeBron James en la NBA, pero todos sabemos también lo que ha hecho Steph Curry. Que prácticamente le das medio segundo, David, y a los árbitros solamente le queda hacer así, levantar las manos.
Sí, de acuerdo. Un tirador, quizá el tirador más imponente.
¿Cuándo se juega esta noche? Esta noche se juega el resto del partido de... mañana.
Mañana por la noche, y esos dos partidos van a estar aquí a través de ESPN. A primera hora, Memphis contra San Antonio, y a segunda hora los Warriors visitan a los Lakers.
Ernesto, bien, Ernesto, muchas gracias. Un abrazo. Saludos, Ernesto. Bueno, regresamos con...
Abrazo para ustedes.
Harry Kane. José Ramón se frota los... Los reportes indican que Harry Kane ha pedido su salida del Tottenham antes de la Euro del 2021. Le quedan 3 años de contrato. Se dice que busca permanecer en la Premier League. Los interesados, el City, el United, el Chelsea, pero... ¿Y el Real Madrid y el Barcelona deberían sumarse a la pelea, José Ramón?
Deberían sumarse a la pelea, pero yo creo que Harry Kane quiere quedarse en la Liga Premier. Y si el jugador de 27 años dice, me quedo en la Liga Premier, yo creo que el que está más cerca de contratarlo, estaría más cerca de contratarlo, sería el Chelsea. que no tiene un centro delantero fijo, no tiene un
centro delantero. Para los ingleses salen poco, Mató, José Ramón, ¿no? Casi Kane. No salen los ingleses.
Salen poco y cuando salen no les va muy bien.
No, de acuerdo. Yo no recuerdo un jugador inglés. Bueno, David Beckham, ¿no? Que le fue bien.
David Beckham, pero ese más por carisma. Era un gran futbolista, pero tenía un gran carisma.
Sí. También Michael Owen también jugó fuera, ¿no?
Michael Owen jugó en el Real Madrid, por cierto.
Jugó en el Madrid, claro, por
pero
supuesto.
Pero no llegó a las alturas de Beckham. Y Gareth Bale, escocés, Gareth jugó Bale en el Real Madrid y tampoco le fue nada bien. ¿No?
También pues,
Gales,
le fue bien.
Gales, ahora, más, dije escocés,
Gales. Sí, de acuerdo, un juego británico. Ahora, José Ramón, Harry Kane, ¿para ti está entre la cúpula de los grandes, grandes jugadores delanteros que hay en el mundo del fútbol? ¿Lo pondrías al nivel de... si lo tienes que comparar con Lewandowski, que ya obviamente es un veterano?
No, Harry Kane debe estar entre el top 10. Debe estar en el top 10, pero por abajo de Lewandowski, por abajo de Messi, por abajo de Cristiano, por abajo de Benzema, por abajo de varios jugadores, aparece Harry Kane. Es un buen delantero, pero de repente es tan frío que desaparece del partido y aparece en algunos momentos. Es un gran goleador y un gran pasador.
Bueno, yo creo que podría jugar sin ningún problema en un equipo de clase A. Viene
puede jugar
de,
sin ningún problema.
Casi de
podría
clase
jugar
A como el
Tottenham. En el Real Madrid, el Barcelona, en el Manchester United, en el City. Podría jugar en cualquiera de ellos.
Bueno, también hablando de rumores y de reportes, en el fútbol mexicano se estima que ya hay un acuerdo entre el Grupo Pachuca para que Santiago Ormeño, el jugador mexicano-peruano del Puebla, pase al conjunto de León la próxima temporada. Están esperando que el Puebla termine su participación en el campeonato actual para anunciarlo. Te pregunto, José Ramón, ¿debe Chivas sumarse a la pelea por su fichaje con el León?
Debería sumarse Chivas. Lo que pasa es que Chivas sigue confiando en JJ Macías. Y Vucetich,
no, y hay
me
que
imagino
ver cuesta, ¿no?
Que tendrá que... una de sus tareas más importantes es rescatar nuevamente a JJ Macías al nivel que tenía. Santiago Ormeño es totalmente diferente, es de características de un jugador alto, fuerte, cabeceador, le pega muy bien de zurda, mete muy bien los penaltis.
¿Cuánto
no,
crees,
no da
José
tanto
Ramón,
juego?
Que le paguen por Ormeño? ¿8, 10 millones de dólares?
No, yo creo que lo venderá arriba de 5 millones, entre 5 y medio y 6 millones de dólares.
Yo creo que Chivas no le haría daño. Lo que pasa es que Chivas quiere pues acelerar el proceso de Macías. No puede rendirse con Macías. Tiene prohibido rendirse con Macías.
Claro, bueno, ahí está. Chivas tenía a Alan Pulido, lo dejó ir. Alan Pulido está haciendo goles y JJ Macías como que se ha apagado porque le ha metido en la cabeza que él va a triunfar en algún equipo europeo a como dé lugar.
Te voy a hacer una pregunta que conozco la respuesta, José Ramón, y la voy a hacer con muchas pinzas y bajo amparo, ¿eh? No lo estoy sugiriendo, pero seguramente va a empezar a salir en redes sociales. ¿Sería para el Guadalajara una opción Giovanni Dos Santos?
No.
No. Punto. Yo también pienso que no. Yo creo que no.
¿Para qué? ¿Para
no
qué te la juegas?
No porque vive en América y no porque, no. Con todo respeto,
¿para qué te la juegas
no funciona como futbolista?
Un jugador que no funciona como futbolista, lamentablemente.
No funciona. Porque uno diría, bueno, tampoco está muy identificado con el americanismo. ¿Qué hizo en el América? No hizo nada.
Nada. Bueno, ¿qué haría en Chivas? Nada tampoco.
Bueno, saludos a Miami. Ahí está Miami, una de las ciudades más latinas
que existen. La playa vacía.
En el país. Bueno, pero al rato sale José Ramón. Va calentando poco a poco el ambiente.
¿Quién estuviera en Miami? Saludos a Miami. ¿Quién estuviera en Miami?
Saludos a Miami. Bueno, el que sí está en Miami es Pizarro, pero no juega, no aparece porque resulta que
Pizarro
es suplente. Pizarro. El titular fue Federico Higuaín, hermano de Gonzalo, quien fue elegido el jugador de la semana tras su doblete ante el Cincinnati.
Bueno, pues
¿qué pasa,
Gonzalo,
José Ramón?
Seguramente Gonzalo impuso o juega a Federico o no juego. Y además le puso un balón para gol. Pizarro es buen jugador, pero le ha costado adaptarse al estilo de la MLS. Es un buen jugador Pizarro. Higuaín atraviesa un gran momento y además cobra muy bien. Pues ténganos.
A ver, José Ramón, pero Pizarro llegó para... Nos hicieron el cuento, la historia de que iba a Miami como escala para seguir Europa. Y ahora ni siquiera juega en Miami. ¿A dónde vamos a terminar?
Pronto va a jugar, no te preocupes. Pronto va a jugar, juega bien.
¿Y Europa?
Europa lo veo más difícil.
O sea, Europa lo ves, ¿ves complicado que llegue a Europa un futbolista como Rodolfo Pizarro?
Dime en este momento qué jugador mexicano está listo para ir a Europa, dime.
Bueno, no sé si Córdoba, JJ Macías, ¿no?
No, Córdoba no.
¿No?
Romo. Tampoco Romo. ¿Eh?
No, no hay nadie. La verdad es que no hay nadie. Y de eso no hablamos mucho, José Ramón, pero el proceso de producción de futbolistas mexicanos tarda demasiado. Es otro tema, claro, pero tarda demasiado.
Es otro tema.
Tarda mucho, mira, y está muy atorado.
Mira qué bien se ha adaptado Alan Pulido a la MLS, por ejemplo.
Sí,
un jugador mexicano.
De acuerdo. Bueno, a ver, Alan Pulido, venderlo fue el peor error de Peláez con Chivas. Anotó un doblete este fin de semana, está anotando goles, está siendo protagonista.
Sí.
Yo creo que el Guadalajara lo vendió en el mejor momento de Pulido.
El problema del Guadalajara es que apostó por Macías. Dijo, Macías va a explotar, va a ser un gran jugador.
Sí.
¿Qué hago con Pulido en la banca? Va a ser un problema para mi gusto, o para el gusto del Guadalajara. Pulido es un jugador que tiene que ser titular. O Macías, ¿sacrifico a Macías o sacrifico a Pulido? Sacrificaron a Pulido, dejaron a Macías. Macías es un proyecto y Pulido ya es un jugador hecho y cuajado.
Sí, yo creo que también parecía normal abrirle espacio a Macías, despejarle todo el camino para que fuera solo, pero Macías no ha podido. Ahora, yo creo que, a ver, ya pensándolo bien, José Rabón, Pulido hubiera ayudado a Macías.
Pulido posiblemente jugando
presión,
poco abajo, atrás de él,
podría haberlo
ayudado, porque Pulido se sale del área mucho.
Para mí fue un error. Si Chivas tenía un campeón de goleo, tenía un goleador consumado, que le costó muchísimo trabajo, me acuerdo muy bien que Jorge Vergara, que en paz descanse, encabezó las negociaciones para traerlo al Guadalajara por los problemas que tenía con Tigres, venía del fútbol de Grecia, finalmente lo pudieron traer, se convirtió en campeón de goleo. Tienes un campeón de goleo, tienes un jugador en desarrollo como Macías, pues aguántalo, espéralo y trata de desarrollar a los dos futbolistas.
El problema es a quién pones en la banca, porque también está Alexis.
No, de acuerdo, pero José Ramón, es mejor que te sobra
Antuna,
que te falte.
Es
mejor
acuerdo,
que te sobra que te falte.
Pero un
punto.
Jugador como Pulido en la banca no aguantaría. Es como Pizarro.
No, Pizarro sigue
en la banca. Y se sale del Inter de Miami, así
bueno,
pasa.
Bueno, y finalmente Macías terminó algunos momentos en la banca con Vucetich. Bueno, regresamos con una pregunta, Lewandowski o Müller. Bueno, vamos al medallero. Y la jugada del año, ¿cuál es, José Ramón? ¿Con cuál de las tres jugadas te quedas tú?
Pues esa es una gran jugada de Edwards.
De los estímulos de Minnesota ante los Raptors.
Una gran jugada del jugador de Minnesota. Un clavadón.
De Edwards. Clavadón, muy bueno, con una gran potencia. O la clavada de Zion Williamson con los Pelicans ante los Kings.
Muy espectacular, Zion Williamson.
De acuerdo.
Muy espectacular.
O la jugada de Kevin Durant de los Nets ante los Cavaliers de Cleveland. ¿Con cuál de las tres te quedas?
Yo me quedo con la primera.
Te quedas con...
Aunque esta no está lejos, pero no es tan difícil como la primera. Es una muy buena jugada de Zion Williams, pero no es tan difícil como la primera. La primera es una gran clavada. Sí. Esta es una muy buena jugada, pero no es de lo que estábamos hablando.
Bueno, ¿cuál estamos viendo acá? Esta jugada que es maravillosa realmente. ¡Ay, Dios
esta
mío,
jugada
José
es...
Ramón!
Para mí,
esta jugada
es la mejor
es de
jugada.
Fantasía, es de los Harlem Globetrotters, José Ramón.
Es de fantasía,
en la
sí.
NBA. No, qué jugada. No tiene. Sí, la jugada del año, sin duda alguna, ¿no?
Sin duda alguna, la jugada del año.
Bueno, muy bien, la dejamos ahí entonces.
Muy bien.
La jugada que rubrica Kevin Durant ante los Cavaliers de Cleveland. Lewandowski es mejor jugador que Gerd Müller, José Ramón. Los números hablan diferentes. Estamos comparando centros delanteros del Bayern Múnich, en la historia del Bayern Múnich, ¿no?
Lewandowski es un gran jugador, muy ágil, muy rápido, remata de derecha, de izquierda, remata de cabeza. Pero Müller fue un gran jugador, no solamente del Bayern, sino de la selección nacional de Alemania. Lewandowski nació en Polonia y Polonia no ha destacado futbolísticamente como selección. Yo creo que Müller, quizá es más completo Lewandowski como centro delantero, pero Müller es más ganador que Lewandowski. Müller, a final de cuentas, fue campeón de goleo en el Mundial del 70 y fue campeón del mundo en el 74. Lewandowski es un jugador rápido, ágil e inteligente para jugar al fútbol. Gran rematador de cabeza, tan bueno como Müller. La estatura, Müller era bajito, Lewandowski es alto.
Sí, de acuerdo. Mira, la verdad es que a mí me parecen los dos extraordinarios delanteros. No vi tanto jugar a Gerd Müller, pero has hecho una descripción perfecta de Müller, que jugó 3 mundiales, que fue campeón de goleo en el Mundial de México 70, que fue el gran sucesor de aquel Uwe Seeler, también fue un gran delantero alemán.
Bajito, pero yo bajito creo, como José Müller Ramón, era Uwe Seeler.
Pero ¿no te parece que Lewandowski ha sido un delantero
Lewandowski es un delantero más moderno. No está tan, sí. No está tan sobrevalorado porque no es alemán, es polaco, a fin de cuentas. Pero es un gran jugador de fútbol. Destaca mucho con el Bayern, pero no destaca mucho con la selección polaca.
Te lo voy a cambiar, José Ramón. Quizás esto sería más fácil para poder realmente colocar a Lewandowski en la historia del fútbol. Entre los mejores jugadores polacos de todos los tiempos, hay que tomar en cuenta a Grzegorz Lato, que hoy vimos jugar en México.
Gadoja, Deina. Kazimierz Deina, Tomaszewski, Lewandowski, entre ellos están.
Bueno, yo creo que él está entre los mejores polacos. Ahora, tuvo una desventaja, entre comillas, con Müller, que es polaco. Es decir, le ha costado más trabajo.
Sí, es polaco. Si fuera alemán, polaca, si fuera alemán, ¿no? Jugaría para Alemania. Imagínate, sería
campeón del mundo.
Sería
si fuera
super,
alemán, Lewandowski
delantero.
Sería campeón del mundo, sin duda alguna. Bueno, regresamos con la hora cero y el Atlético de Madrid.
Bueno, debe ser muy difícil para un equipo o para otro equipo que llegue la última fecha del campeonato de liga y no puedas ganar el título. El Atlético de Madrid ha sido líder casi toda la temporada de la Liga Española, jugando bien, jugando regular, jugando mal. Pero es un equipo al estilo del Cholo Simeone. Mete un gol y se defiende, mete un gol, se echa atrás y defiende, defiende, defiende. Va a enfrentar un partido que no es nada fácil, es un partido que va a jugar contra un equipo que está defendiendo la posibilidad de quedarse en primera división, el Valladolid, y todo puede pasar. A su vez, el cazador, que es el Real Madrid, estará en casa frente al Villarreal, que ha pedido que se adelante la fecha al sábado, porque el Villarreal va a enfrentar el miércoles al equipo del Manchester United por la Europa League. Es un desenlace muy emocionante. El favorito es el Atlético de Madrid, porque con el empate, si gana el Real Madrid es el campeón. Pero el Atlético de Madrid ganando es el campeón de liga. Y se lo merece, indudablemente, lo que haya hecho el Madrid o lo que haya dejado de hacer el Barcelona. Simeone sería por segunda vez campeón de liga del fútbol español con el Atlético de Madrid, un equipo que pelea todas. Nunca sale con fuegos pirotécnicos de su estadio ni ovacionado, pero pelea en todos los partidos. Ese es el estilo del Atlético de Madrid.
Y realmente, José Ramón, yo creo que el Atlético de Madrid tendría que, voy a exagerar un poquito, pero hacerle un monumento al Cholo Simeone. Si logra el campeonato, habrá obtenido 2 títulos de España en su trayectoria. Mucha gente dice que se están terminando sus días en Atlético de Madrid, que él mismo va a salir después de este torneo, pase lo que pase el fin de semana. Yo creo que difícilmente el Atlético de Madrid encontrará un entrenador tan abocado.
Difícilmente lo va a dejar salir.
Sí, un entrenador tan hecho para el estilo del Atlético de Madrid. Histórico el Cholo Simeone. Dicen que dirigir a Argentina, pero ¿para qué va el Cholo Simeone a dirigir a Argentina? ¿Para fracasar? Bueno, es un muy buen entrenador.
Yo creo que el Cholo Simeone después de Qatar podría dirigir a Argentina.
Pues puede ser. Bueno, vamos con el tiempo extra hablando de la selección. La selección de México va a enfrentar a Nigeria el sábado 3 de julio en el histórico Coliseo de Los Ángeles. Nigeria se ha clasificado a 6 de los últimos 7 mundiales de la FIFA.
Habrá que ver, partido. ¿Cuántos de los nigerianos que actúan en Europa de muy buen nivel vienen con esa selección?
De acuerdo. Y el que firmó la extensión de contrato con Italia fue Roberto Mancini. Va a dirigir a la selección italiana hasta el 2026.
Porque Italia ha jugado bien, ha calificado a la final de Naciones. Va a buscar la calificación en la Euro. Me parece que Mancini ha hecho un muy buen trabajo. Fue un gran jugador, muy fino, muy elegante. Y lo han renovado hasta 2026. O sea, Italia piensa a largo. Hasta el 2026.
De acuerdo, hasta el Mundial de Estados Unidos y México y Canadá. Y en Mazatlán ya hay entrenador para suplir a Tomás Boy, el español Beñat San José Gil, 41 años. José Ramón comenzó su carrera como entrenador en divisiones inferiores de la Real Sociedad en el 2008.
Sí, él es de San Sebastián. Pero Yo nunca lo oí jugar fútbol, he estado buscando su nombre. Se ve que aprendió y es un buen técnico. Si el Mazatlán se ha fijado en él, es que el promotor que está cerca del Mazatlán a lo mejor piensa que puede hacer un buen trabajo.
No, y además tiene un recorrido interesante, dirigió en Arabia Saudita, fue campeón en Arabia, fue campeón en Bolivia con el Bolívar dos veces, dirigió al Deportes Antofagasta de Chile, dirigió a la Universidad Católica también en Chile, fue campeón con la Católica de Chile.
Parecido al Arcamón. Parecido al Arcamón.
Parecido. Y Neymar, a lo Curry, vean lo que hace Neymar. Sorprendió en redes sociales al retar a Steve Curry, luego de anotar un espectacular triple desde mitad de la cancha junto con sus compañeros del PSG.
Hombre, Neymar podría estar perfectamente retando a Stephen Curry. Si lo ve LeBron, lo llama LeBron. MVP de la
Neymar,
NBA.
Lo bueno es que Neymar se divierte, pero el PSG, José Ramón, no gana lo que tiene que ganar.
Gasta. Nos vamos, Faitelson.
Bueno, saludos, José Ramón, desde San Diego, California. Nos quedamos con Ahora o Nunca.
Perfecto, adiós.